Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 24 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como siempre, está ahora nuestra colega, la periodista Caris Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez acá en el control de Abra. En el estudio, Danilo Fuentes, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Aquí un gusto ya la presentación de nuestra colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes al Richie, a Danilo Fuentes Cortés, a nuestra querida Patti Muñoz, nuestra productora. Y tremendo aguacero.
Tremendo agua acá en el sur de la Florida, como
sí,
no. Un frente frío que se avecina.
Qué rico.
Casi ya nos vamos con nuestro primer invitado, Cari, pero en el día de hoy una buena noticia, ¿no? Un grupo de 74 cubanos que llegó a Chile en masa por el complejo fronterizo de Bolchero en la región de Tarapacana, pues ya comenzó a ser procesado para la cuestión del asilo político. Aparentemente se van a ser tomados en cuenta. Uh-huh. Y el gobierno de España, específicamente el de La Rioja, Cruz Roja y la Cruz Roja Española, pues han enviado 1.800 mosquiteros y kits de cocina para los damnificados en Cuba. Veremos a ver cómo se transmite.
Vamos a ver si podemos averiguar con alguien cómo los van a repartir y cuándo los van a repartir y a cómo tocamos.
Cómo no. Bueno, en el día de ayer, una capitalina que se había postulado para las asambleas municipales ahí en el municipio Plaza, específicamente en la circunscripción número 5, donde, por cierto, tiene varios seguidores que acudieron a la reunión a darle su apoyo como candidata a las asambleas municipales por esa circunscripción, pues misteriosamente fue citada para Zapata y Sea a las 5 de la tarde. No pudo acudir, la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana para conocer toda la historia. Le damos la bienvenida a Zelandia de la Caridad Pérez Abreu. Buenas tardes, Zelandia.
Buenas tardes.
Bueno, parece que estuviste paseando La Habana ayer, ¿no?
Sí, me dieron un tour por La Habana.
Alguna parte que no conocías. Bueno, cuéntame qué fue lo que ocurrió y bueno, ¿cuándo terminó el turismo y qué pasó?
Bueno, pues nada, fui citada para las 5 de la tarde en Zapata y C. Llegué ahí a la hora en punto y nos llegué sobre las 6, más o menos. Llegué, no me estaba esperando un compañero, me pidió el carnet de identidad mi esposo Moreno. Fue conmigo acompañándome para no dejarme sola. A los dos, el compañero Salvador, ese es su supuesto nombre, nos recibió allí en Zapata, nos pidió el carnet a los dos, nos retiró el carnet y nada, simplemente me preguntó, ¿usted sabe por qué está aquí? Le dije, no sé por qué estoy aquí, supongo que sea para que no pueda asistir a mi asamblea de nominación. Bien, perfecto, espere aquí un momento. Nunca más lo volvimos a ver. Al rato de estar sentados allí los dos, nos llamaron a una oficina, nos dijeron que por favor que no nos molestáramos, que íbamos a ser trasladados. Nos montaron en una patrulla sin esposarnos ni nada y nos llevaron a la oncena de San Miguel, del Padrón. Allí nos dijeron, siéntese aquí. Y allí nos tuvieron hasta casi las 9:30, más 9:20, más o menos, entre las 9:20 y 9:30 fue que nos dijeron, nos llamaron a la carpeta, nos entregaron los carnets y nos dijeron pueden irse. O sea, sin más explicación, sin más nada, no nos maltrataron de palabra, no nos acosaron, pero simplemente nos citaron a un lugar, luego nos trasladaron a otro, sin previo aviso, y total, nada, era simplemente para impedir mi asistencia a la asamblea de nominación.
Claro, y mientras esto estaba ocurriendo, lo que nos estás contando, ¿qué estaba pasando en la asamblea en la circunscripción número 5 del municipio de Plaza?
Pues nada, en la asamblea había un total más o menos de 30 y tantas personas, según a lo que pudo apreciar mis hijos, y allí estaban mis vecinos de mi edificio y que iban con la idea de proponerme. Pero bueno, se acercaron a mi hijo, le preguntaron que por qué yo no estaba allí en la asamblea. Mi hijo,
¿qué cantidad era, Zelandia, los que intentaban votar por ti?
Mi hijo me dice que habían unas 30 y tantas personas. No un 30 exacto, pero me dijo, mamá, si había un alrededor de 30 y tantas personas. No pudo llegar al 30 porque como muchacho joven al fin... paró de contar porque vio dos personas que no conocía y no, a ver, un poco parece que se puso nervioso. Y entonces mis vecinos también se acercaron a él, que dónde estaba yo, que porque no estaba allí. Les contestó que yo había sido citada para Zapata y sé que no había regresado, que parecía que estaba detenida. Y entonces los vecinos que iban a proponerme, un poco que se sintieron con miedo al ver que había personas ajenas a nuestro contorno, y no hicieron la propuesta. Pero bueno, sí se dieron cuenta que estaban ahí, que y como ya sabían que yo no estaba, pues se dieron cuenta que había personas que no eran de mi circunscripción, que no eran de los alrededores. Yo calculo, como estaban las personas en el edificio, que haya tenido, si hubiera podido ser propuesta, habría tenido bastante aceptación, porque no solo mis vecinos, gozo de bastante popularidad aquí en lo que es mi barrio, mi comunidad, mi entorno.
Yo tengo una pregunta para ti luego de oír tu narración. Sí. Tengo abierto delante de mí en mi computadora la página de Cuba Debate. Uh-huh. ¿Y cómo lograr que el Parlamento se parezca al país? Y responde, la entrevistada es Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la Comisión de Candidatura Nacional, que bueno, el próximo 26 de noviembre los cubanos acudiremos a las urnas y luego volveremos a hacerlo, pero antes y después un grupo de personas deberá consultar a millones de ciudadanos, analizar miles de propuestas por ahí para que salga la cantera de dónde saldrán los delegados. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es tu reacción ante este criterio cuando tú eres una cubana y aparentemente no quieren que el país se parezca a ti o tú te parezcas al país porque no te permiten participar?
Sí. Mi visión en cuanto a esto, yo pienso seguir realizando incidencia en mi comunidad y como agente de cambio y con fuerza, honor y transparencia, como hasta ahora lo he venido haciendo, seguir trabajando con mi comunidad a pesar de que ellos no quieren que yo salga delegada.
Ahora, una pregunta finalmente, Zelanda, creo que es importante. Tú lo has narrado muy bien. Yo creo el mecanismo que ocurrió contigo ha sido algo diferente al de otros candidatos por el cambio en otras provincias del país, como ocurrió con Aymara, como ocurrió con Marcos Díaz en Santiago de Cuba, que a pesar de la presión de la Seguridad del Estado, finalmente a última hora pues le permitieron asistir a la reunión, aunque no tuvieron éxito. A mí me parece, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que dada la cantidad de personas de tu edificio que pensaban votar por ti, yo creo que eso le llevó a ellos a la conclusión que definitivamente tú no podías estar presente. ¿Y coincides con esto?
Exactamente. O sea, ellos sabían que conmigo tenían una mayor posibilidad de que yo saliera electa. Y entonces a ellos eso les preocupaba y tomaron esta decisión de alejarme lo suficiente para que yo no llegara a tiempo a la asamblea.
Bueno, también yo tengo una visión y la quiero compartir con ustedes dos. Yo creo que también ellos no esperaban, ¿no?, que tantas personas estuvieran interesados en romper ese monopolio que ellos tienen de controlar las asambleas regionales, las de bases, todo lo demás para llegar a las candidaturas. Y desde luego contigo quisieron dar una experiencia y también mandar un sólido mensaje. No lo vamos a permitir. No sé cuál es el punto de vista de ustedes.
Exactamente. Pero bueno, yo digo que ellos no lo permitirán, pero nosotros nos sentimos victoriosos. ¿Cómo? Porque ya con el solo hecho de tener tantas personas a nuestro favor y de llegar hasta ahí, nosotros pensamos que logramos la victoria.
Oye, una breve pregunta por curiosidad, Zelanda. En el día de hoy, no tienes que ser muy explícita. ¿Has podido compartir o conversar con alguno de tus vecinos?
Sí, cómo no.
¿Y qué piensan ellos de lo ocurrido? ¿No te preguntaron dónde estabas anoche?
Sí, por supuesto. Muchos se han acercado a mí y me preguntaron qué me hicieron, qué me pasó, por qué me llevaron. Y yo simplemente les he dado la explicación que porque no les conviene de que yo estuviera en la nominación, porque no les convenía. Y entonces, a lo que ellos me responden, que no entienden esa actitud del gobierno cuando yo le he dado tanto apoyo y le he hecho entender a las personas de mi comunidad que hay que asistir a las asambleas.
Cómo no, gracias, Zelandia. Gracias, en La Habana. Pues Zelandia de la Caría Pérez Abreu intentó postularse sin éxito ayer en la circunscripción número 5 del municipio Plaza. Fue detenida y liberada posteriormente que concluyó la asamblea. Muy triste todo esto, Karen. Como es triste la historia que vamos a tratar en este momento, nos vamos a ir a Ciego de Ávila, específicamente al municipio de Morón. Hay una familia moronense que desde el año 62 eran dueños de sus tierras, más de una caballería de tierra. Y pues su sobrino, quien va a compartir con nosotros, se crió laborando en estas tierras totalmente legales. Desde el año 2012 han sufrido una pesadilla, todo un trasiego de bastante truculento por parte de complicidad del Ministerio de Agricultura y una persona para que le hiciera perder sus tierras, acusándolos de aparcelamiento. Presentamos desde Moroncio de Ávila pues al campesino Juan Carlos Compañones. Juan Carlos, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, nos gustaría tanto a Cari como a mí conocer esta historia, pues tuvo su comienzo en el 2012. ¿Qué es lo que ha llevado?
Desde el 11, perdón.
¿Qué es lo que llevó a que su familia perdiera la finca? ¿Eran dueños sus tíos de esta tierra? ¿Qué cantidad de tierra? ¿Dónde está la finca? Cuéntanos qué es lo que ocurrió.
Bueno, mire, esa finca se encuentra ahí, se encuentra en el Vaquerito. Y entonces, cuando él falleció en el 2011, se la pusimos a nombre de la tía mía, que era la viuda de él. Y entonces yo la trabajaba y la representaba. Entonces viene el compañero Carlos Isidoro Obregón para conseguir un poco de trabajo, dinero y conseguir un retiro con la cooperativa. ¿Usted me está viendo?
Perfectamente lo escuchamos.
Entonces,
cuando usted dice que viene el compañero este que usted se refiere es alguien que quiere arrendar un pedazo de la tierra que ustedes tienen. Más o menos es la historia.
No. Bueno, él venía para trabajar. Entonces, él es íntimo amigo de la Dirección de la Agricultura de aquí de Morón y por culpa de él, entonces nos aplican un que no existe, o sea, que no existe el delito de aparcelamiento y le dan a él el derecho de la finca con todas las pertenencias dentro.
Pero ¿cómo por culpa de él? ¿Qué acción tomó él? ¿Qué ocurrió para que él, o fue así un sablazo porque le dio la gana, porque él es amigo del que maneja la agricultura en la zona? Explícanos porque no.
Él es íntimo amigo de la delegada aquí de la agricultura. Íntimo amigo de la delegada de la agricultura y de la registradora. ¿Tengo yo?
Sí, lo escuchamos, sí, continuo.
Pero lo que no entiendo, usted no había cometido ningún delito.
No, nosotros no cometimos ningún delito. Simplemente que él viene para trabajar y entonces, último amigo de esa gente, le dan el derecho a él. Sí, y nos votan a nosotros y nos quitan todo.
Sí, vamos a poner, compañeros, el delito que alegan, que ustedes dicen que no han cometido, es aparcelamiento. Aparcelamiento es rentar. Cuando usted es campesino, sí. Pero ellos dicen que ellos no lo hicieron. Ahora, esta persona, ¿cómo logró? La gran pregunta es, compañeros, ¿qué recurso tiene esta persona? Evidentemente había una intención de él. Primero que nada, ¿qué cantidad de terreno tienen ustedes o tenían?
Una caballería. 324 cordeles.
Una caballería fructífera. Y esta persona llegó allí y fuera de qué periodo de tiempo estuvo trabajando de ustedes, se presentó esta situación.
Alrededor de 15 días.
Oye, fue bastante rápido.
Entonces él se presenta como una persona que quiere trabajar una parcela de ustedes y no era más que una estratagema para demostrar que ustedes estaban subrendando un tierra para usufructo.
Exactamente. eso todo lo maquinaron en esa forma para que nosotros no tuviéramos derecho a reclamar.
Bueno, esa es una pregunta. La segunda pregunta que se desprende de esto: ¿por qué, si es lo que viene y no es el dueño, y usted, y por cierto, que ustedes me imagino que tienen la documentación de la propiedad de la tierra, ¿es correcto esto?
Sí.
Bien, a la segunda pregunta: ¿cómo es posible que la persona que es objeto del aparcelamiento termina siendo dueño? ¿Cómo lo logró?
Bueno, él lo logra porque él es íntimo amigo de la delegada de la agricultura y de la registradora, y entonces al él entrar le dan el derecho a él y a él nos sacan a nosotros y le hacen las escrituras para él.
Pero simplemente con eso. Cuando él llega y empieza a trabajar, se entrevista con usted, usted lo conocía de anteriormente, tenía trato con él.
Sí, como que no.
Bien, entonces él llega y le dice, claro, yo quiero trabajar aquí. ¿Hay algún tipo de arreglo que de prueba verbal no, escrita más bien, como o sinceramente usted confió en la buena fe del caballero que estamos hablando?
Sí, nosotros confiamos en eso, pero simplemente él lo que hizo fue traicionarnos por la espalda a mí y a mi tía.
Bueno, ahora la segunda pregunta, compañeros. Esto ocurrió en el 11. Han pasado casi 6 años. ¿Ustedes hicieron un reclamo legalmente? ¿Cuántas veces han reclamado al Ministerio de Agricultura y cuál ha sido?
Yo le he reclamado, yo reclamé primero aquí al municipio, después reclamé a la provincia y en 4 ocasiones he reclamado al ministro de la Agricultura. Y he reclamado al Partido Nacional, a Machado Ventura, a Raúl Castro, a la ANA Nacional, a la Fiscalía, a los tribunales, al bufete colectivo, a la Contraloría, a todos los lugares, y no he tenido ninguna respuesta concisa donde se ha demostrado el delito que han cometido la gente aquí de la agricultura.
Bueno, en este momento, la situación actual, ¿de qué vive usted? ¿Dónde vive usted?
Bueno, en estos momentos estoy viviendo de lo que puedo hacer en la casa.
Trabajando. ¿Y su tía, la que era dueña de los terrenos?
Ella, cuando fue a firmar los documentos que le acreditaban para retirar la tierra, ella lloró.
Perdón, compañero, te perdemos brevemente, a ver si podemos morar la recesión para que le responda la pregunta a mi colega, que creo que es importante. ¿Hablabas de tu tía?
Sí.
Repite, por favor. Que ella te preguntó cuál es el estatus de ella.
Ella muy mal de salud. Se encuentra muy mal de salud porque eso la afectó mucho a ella.
¿Dónde vive? Porque ella vivía en esos terrenos.
Ella vive aquí, cerquita de aquí, en el mismo Morón, en el mismo pueblo Morón.
Bueno, usted me estaba diciendo que cuando ella fue a firmar los documentos de las tierras y ahí se perdió un detalle interesante para saber el jugo de la cuestión. ¿Qué pasó?
Cuando ella fue a firmar esos documentos para quitarle ya el derecho que ella tenía sobre esa tierra, ella le dijo a todas esas personas que de qué iba a vivir ella, que ella no tenía hijo, no tenía marido, no tenía pensión, ni tenía nada, y que ella era una vieja. Y entonces ellos le dijeron que eso no les importaba a ellos, de que ella iba a vivir de eso a partir de ahí en ese momento.
Bueno, imagina. Ahora, una pregunta, compañeros, que es importante. ¿Quién? Usted dice que esta persona, que usted dijo el nombre y me gustaría que ahora lo repitiera, que básicamente, pues a través de un proceso bien truculento ha usurpado pues una propiedad que no le corresponde, pero tiene recursos. Esta persona se dice que tiene mucho dinero. ¿Habrá dinero por el medio en todo esto?
Es posible que haya dinero, porque yo digo que nadie que viole los derechos y viole las leyes a la cara, no sea por dinero, no puede violar las leyes en la forma que se están violando.
¿Y cómo se está manteniendo en este momento los terrenos que él les robó a ustedes, como es que se llama en bueno, mi pueblo? ¿Qué hace él ahí ahora?
Él la está trabajando a como pueda.
¿Solo?
Está trabajando. Él solo, no. Él la está trabajando a negocio y mundo. Entonces, para él no hay.
Para él no hay aparcelamiento. El aparcelamiento era para ustedes.
Lo ancho para ti, lo estrecho para
nosotros,
mí.
Exactamente.
Largo.
Bueno, imagínate, compañeros, ¿queda algo legalmente por hacer? Porque según tengo entendido, ante este delito que enfrentamos, hablaba con un abogado en Cuba, Alberto Méndez Castillo, que me decía que parte del problema que hay es que solo tiene el privilegio de decidir sobre este litigio el Ministerio de Agricultura, no el sistema judicial. ¿No crees que esto es bastante injusto?
Claro que sí. Ya yo Ya yo le he reclamado 4 veces al ministro.
La respuesta ha sido la misma.
La respuesta ha sido que él le emite la respuesta al delegado de la provincia y este no resuelve el problema. Sigue los mismos problemas donde estoy.
Bueno, gracias.
Dándole la razón.
Dándole a esta persona, claro. Gracias a Juan Carlos Compagnoni. Gracias, Compagnoni. Perdimos brevemente. Muy triste este caso, Gary.
Hemos tenido hoy 2 casos demostrativos de que ellos pisotean todo lo que hacen y dicen que lo hacen para el bien del pueblo.
Para el bien del pueblo.
Qué horror.
Qué horror. Gracias, Gary. Te esperamos mañana miércoles a mitad de semana, como siempre. Y espera a la audiencia aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa. Dios mediante regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom, una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood.
Internet Freedom. is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 24 de octubre. En breve, dos entrevistas, dos invitados, dos temas de la realidad nacional. Aparentemente uno de los tres jóvenes liberados el miércoles pasado, los tres protestantes ahí en la Catedral de Santiago contra el gobierno el pasado 26 de julio. Aparentemente, pues el gobierno ha incumplido, los liberaron, pero uno de ellos será llevado nuevamente en un juicio sumarísimo muy pronto. Y lo tendremos aquí en exclusiva. Y trataremos de hablar también con el periodista Iván García. Comienzo de la Serie Mundial, los Dodgers contra los Astros de Houston. La reacción, cómo lo ven los cubanos desde la isla. Pero antes, y como siempre a esta hora espera la audiencia, un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, enfrentando el cambio de tiempo, ¿no? Vaya, finalmente desaparece un poco el calor, pero también tiene su contraparte que viene la lluvia, el parque y otras cosas, como decía esa canción.
Bueno, y también con eso veo la obsesión de algunas de nuestras colegas, no es necesario mencionar nombres, la obsesión por las botas de agua.
Botas de agua de diseñador.
De diseñador, es nuevo, es nuevo.
Eso es nuevo, yo nunca
había... subieron la parada, te subieron la parada.
Yo luchando con mis trajecitos y mis corbatas, pero acabaron conmigo.
Bueno, pero dice Richie, nuestro técnico ahora, que también está en eso. Tiene otro modelo, sí.
Bueno, pues esperaremos que esto se haga efectivo para ver las sorpresas estas que...
Tú sigues con tus corbatas.
Yo sigo con lo tradicional, allá ellos con sus botas de agua.
Omar López Montenegro, lo del drama del escape de los cubanos continúa, pues. Ahora la serie es contra Chile. Resulta ser que el pasado viernes 74 cubanos llegaron en masa a un punto fronterizo ahí, en Colchane, en Chile, en la región de Tarapacá. Y esto ha creado una situación, colapsó el punto fronterizo, no acostumbrado a eso, pero parece ser que lo van a tramitar.
Sí, en un lugar donde no hay tránsito, ¿no? De hecho, algunos de los que están ahí, vi en el reportaje que ahí tienen familiares en Chile, cubanos y cubanas que llevan tiempo viviendo en Chile, que tienen hijas chilenas, que tienen residencia en Chile. Es decir, Tomás, no nos hemos cansado de decir esto, mientras ese régimen siga ahí, va a existir el drama de los cubanos, no por todas partes de América, por Europa, por todas partes del mundo, por donde se puedan escapar. Y lo hemos dicho mil veces, pero vamos a repetirlo una vez más, Tomás. Los flujos migratorios son como los flujos del agua. Tú lo controlas en un lugar, pero siempre va a ir a buscar otro lugar por donde pasar. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos.
Y además, lo que sí prueba que independientemente pues los cambios migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, independientemente de toda la situación en Centroamérica, como siempre tú lo has dicho, los cubanos no van a cejar su empeño de salir, porque todo esto, a pesar de que se quieren cubrir, tiene un fondo político.
Claro, Tomás, los cubanos quieren salir de Cuba. Ah, por supuesto, llegar a Estados Unidos, quieren muchas nacionalidades llegar a Estados Unidos, pero el problema fundamental de los cubanos es salir de Cuba, y esto es lo que marca la diferencia con otros países, es decir, si digamos México, otros países que tienen muchas personas que migran a los Estados Unidos. Esa gente migran hacia los Estados Unidos, no emigran hacia otros países. En el caso cubano, emigran a donde pudieran emigrar, a donde pudieran encontrar una mejor vida. Bueno, los Estados Unidos es el lugar más expedito, pero si no, van a sentarse en otros lugares.
Bueno, Omar López Montenegro, El pasado jueves tuvimos la exclusiva aquí, los tres activistas presos desde el 26 de julio en Santiago: Alberto de la Calidad Ramírez Baró, el líder de la organización, y sus hijos Alberto y Leonardo Ramírez Hoyos, fueron liberados supuestamente sin cargo. Esto fue el miércoles de la semana pasada, miércoles 18. A duras penas, pues no se ha cumplido ni una semana. Hoy, pues uno de los tres, específicamente estamos hablando del joven Leonardo Ramírez Hoyos, ha recibido una citación, la citación 403 de 2016, juicio sumarísimo, para el próximo 6 de noviembre en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba a las 8 de la mañana. Tenemos en línea desde Santiago de Cuba a Leonardo. Leonardo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ante todo.
Bueno, gracias a ti, Leonardo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice esta situación? ¿De qué estás acusado?
Bueno, me están acusando de una supuesta desobediencia y resistencia, un delito el cual yo desconozco, ¿me entiendes? Entonces, voy como acusado, entonces, a raíz del día 26, allá en la prisión de Aguadores, me vienen amenazando con que te vamos a meter preso. Yo lo que me pregunto, ¿por qué no me procesaron, ya que yo estaba ahí? ¿Qué fue lo que pasó?
Ahora, antes de pasar con Omar, ¿me puedes leer brevemente la citación, si es correcto lo que estoy diciendo, la 403 del 2016, desobediencia y de resistencia? Está citado un juicio sumarísimo el día 6 a las 8 de la mañana en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. ¿Es correcto esto?
Sí, exactamente.
Ahora, el delito que ellos alegan, ¿cuál fue el 2016? ¿Tú tienes referencia? ¿Tú participaste en algún evento? ¿A qué se refieren las autoridades?
Se refieren a una supuesta desobediencia. ¿Cuál? ¿Qué pasa? Que en el año 2016 había un señor atacando con un tubo en la mano una tienda TRD aquí frente a mi casa, el cual yo le estoy firmando, el cual él está agrediendo a la persona que atiende ahí. Entonces pasa un patrullero, el cual detiene a esa persona, el cual le estoy filmando, y automáticamente él viene a quitarme la cámara, donde yo cojo y le digo que no le iba a dar nada, que ¿por qué? Y entonces busco retirarme, el cual voy para mi casa, deposito la cámara ahí y vuelvo de nuevo y dice: no, tienes que acompañarme, vamos a donde tú quieras. Y me fui con él y ya entonces me tuvieron 72 horas ahí en los calabozos de Micro 9, la unidad número 1. Me tuvieron ahí, donde me dijeron que primero me amenazaron con ponerme una fianza de 1.500 pesos. Dije que no lo iba a pagar porque eso era una detención arbitraria, ¿tú me entiendes? Obligándome a firmar papeles, cosa que, ¿tú me entiendes? Que no, verdaderamente van en contra de los derechos humanos.
Bueno, ese porque era mi punto. La pregunta mía era que si tú habías firmado algún papel durante esa detención. Tú no firmaste ningún papel, no te entregaron ningún acta ni nada.
No
quedó ningún registro de eso.
No, nada de eso.
Y cuando te soltaron, te dijeron que ibas a estar sujeto a juicio.
No, ellos me soltaron y no me dijeron nada. No, ya me dijeron, ya vete.
Por pero cierto, Leonardo, tú, esto fue, esto del 2016, por lo que estoy escuchándote, fue netamente accidental. Tú no tienes ninguna relación con el hombre que estaba agrediendo a la TRD, tú no lo conoces.
Yo no. Yo de ¿cómo decirte? De testigo paso acusado ahora, ¿ya entiendes?
O sea, porque en aquella oportunidad tú fuiste testigo, porque aparentemente el hombre fue procesado. ¿Tú fuiste al juicio de él?
No, yo no. Yo no participé en ese juicio.
Ah, porque el hombre está cumpliendo condena por eso.
Exactamente. Ya a ese señor lo sancionaron desde el año pasado. Y ahora entonces me quieren formular entonces un número 8 a mí a raíz del 26 de julio. Es decir, eso es prácticamente un acoso lo que vienen haciendo. ¿Ya me entiendes?
Okay.
Es tratar la manera de desaparecerme. Eso es lo que ellos quieren.
Es como un ajuste de cuentas para, bueno, tal vez no tanto desaparecerte, pero aplicarte una causa, ya que por si fuera por lo que tú habías estado preso, hubiera sido un problema político, y en este caso pues lo pueden de alguna manera disfrazar como un problema común, alteración del orden, desacato.
Ellos a todos los delitos políticos, ellos le dicen, tratan la manera de buscar y relacionarlo como un delito común. Claro. ¿Ya me entiendes?
Un encubrimiento. Ahora, Leonardo, sí. Según me contó tu papá, Alberto de la Carrera, aparentemente el juicio es sumarísimo. Esto es importante, pues si el juicio es sumarísimo, no hay ni la mínima posibilidad de poner incluso una fianza o poner abogados. ¿Es correcto esto?
Exactamente.
Bueno, Leonardo, pero te han dicho expresamente que no puedes poner un abogado, o tú estás pensando que es así, ¿qué dice la, no, la citación?
Porque si te la citación dice Tribunal Municipal Popular, Santiago de Cuba, sección sexta, causa 303 de 2016, delito de desobediencia y resistencia, juicio oral. Ahora dice aquí. Ajá, de no presentarme, seré arrestado o multado. Una suma de 50 pesos.
Dijiste, ahora, causa 303 o es la 403. Vamos a rectificar.
403.
Yo sabía que era la 403. Que, quiero rectificar.
Del 2016.
Otro punto. Vamos a poner esto en perspectiva brevemente, Omar y Leonardo. Revisando, pues, el Código Penal cubano, el delito de resistencia. Cuando estamos hablando si es resistencia ante una figura pública o política, en este caso había un policía, puede llevar penas entre 2 y 5 años. El delito de desobediencia puede llevar hasta un año de prisión y una multa. O sea, son cargos serios. ¿Qué esperas tú que va a ocurrir? ¿Qué piensan hacer ustedes, Leonardo?
Bueno, no sé. De ellos yo espero siempre lo peor. Uno nunca puede esperar lo mejor de esas personas. Uno espera lo peor, pero bueno, yo estoy preparado, ¿tú me entiendes?
Ok, Leonardo, esa era mi pregunta. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo te piensas preparar? ¿Has buscado algún abogado o alguien que vaya contigo al juicio?
En este caso, mi abogado soy yo. Mi abogado soy yo. Porque todo es una maqueta. Todo es, ¿cómo decirte? Ya el juicio prácticamente ya está hecho ya.
O sea, entonces te vas a presentar ahí con tus familiares el próximo día 6 de noviembre a las 8 de la mañana.
Exactamente.
Ya. Una pregunta que te hago, Leonardo, y más bien una pregunta, es como una sugerencia que le hago a todo el mundo. ¿Y no crees que es mejor, sea, como esté el juicio, que vaya con alguien, con un profesional, buscar un abogado? Hay otros activistas que en situaciones similares han ido con abogados, que aunque sea pueda conseguir un atenuante. No sé, no es lo mismo ir a la jaula de los leones desarmado que por lo menos con un machete, no sé, pero la pregunta es esta, ¿no es mejor prepararse? ¿No consideras tú que es mejor? ¿No hay nadie que te haya aconsejado de que por lo menos vaya alguien, un abogado?
Es decir, yo con mis razones, yo voy a donde quiera y quiero, como decir que yo como ciudadano cubano, no, tengo el derecho de
sí, sí, claro, el derecho lo tiene. No, el derecho nadie te lo quita. La pregunta era que si no era mejor, más nada que eso.
No, bueno, cada acusado necesita un abogado, ¿no? Pero en mi caso, yo abogo por mí.
Leonardo.
Aquí en esta dictadura, ¿quién va a abogar? ¿Quién hay un abogado? Un abogado que sea justo, vaya.
¿Cómo? Leonardo, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. Sí. A pesar de que tú pensaste que esto era un asunto concluido, me hablaba tu papá, y creo que lo mencionaste hace un ratito, que en las últimas semanas, cuando todavía estaban aguadores, fuiste amenazado con que esto se podía reabrir. ¿Es correcto?
Exactamente. Sí. ¿Cómo decir? Mira, a raíz de eso, del 26 de julio, de la manifestación que nosotros venimos haciendo, parece que ya ellos empezaron a venir ya removiendo cosas del pasado, ¿no? Que no tenían auge, no tenían una... Claro, es decir, formulando trampitas para entonces refrescar en el presente. ¿Ya entiendes?
¿Cómo no, Leonardo? Vamos a estar dando seguimiento a este caso tuyo, lo repetimos. Leonardo Ramírez Odio, uno de los tres activistas que estuvo preso desde el pasado 26 de julio por protestar ahí en la Catedral Santiaguera. Fueron liberados el pasado miércoles, aparentemente sin cargo. Sin embargo, ha aparecido una vieja causa. Será enjuiciado el próximo 6 de noviembre a las 8 de la mañana en el Tribunal Municipal de Santiago. Esa es la historia. Vámonos a La Habana, Omar. Contacto telefónico con el destacado periodista Iván García. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, Omar. Buenas tardes también a ti, Tomás, y a todos los oyentes del espacio.
Bueno, gracias, Iván. Esta noche la Serie Mundial, 8-5, Los Ángeles Dodgers contra los Astros de Houston. Dos cubanos, pues, en papel protagónico. Yulieski Gurriel, primera base de Houston, pues, Yasiel Puig, outfielder de los Dodgers de Los Ángeles. Se ha dicho extraoficialmente, no lo estamos confirmando, varios blogs cubanos e incluso personas del ICRT han dicho que existe la perspectiva que diferidamente, con una hora de retraso, se transmita a partir de esta noche la Serie Mundial de La Habana. ¿Qué has escuchado?
Sí, mira, bueno, después que hablé contigo por la mañana en la preparación del programa he estado indagando. Tampoco lo he podido confirmar, ojo. He seguido los espacios deportivos, ahora mismo está en transmisión un espacio de Radio Rebelde que es desde las 1:30 hasta las 4 de deporte, donde se leen correos de las personas, todo el mundo le pregunta a los comentaristas, ellos dicen que todavía no tienen a esta hora, son casi las 3:40 en La Habana, que no tienen todavía precisión de si eso va a suceder o no. Es decir, ahora mismo, en esta hora que estamos hablando, todavía yo no he podido confirmar que eso va a ser así, ¿no? Pero sí tengo bueno, me han llegado referencias de que sí, bueno, personas, funcionarios importantes, creo, si hablan esto en blog o públicamente, pues yo creo que algo se mueve, ¿no? Pero ya te digo, hasta ahora mismo, por ejemplo, la cartelera deportiva del canal Telerebelde, que es un canal exclusivamente de deporte, bueno, tiene señalado un juego de baloncesto para más o menos sobre esa hora.
Iván, en caso de que esto sucediera, ¿qué diferencia marcaría con relación a, digamos, años anteriores? Y además, ¿cuál sería la motivación del régimen para transmitir esta Serie Mundial, teniendo en cuenta lo que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, ¿no? Que hay dos cubanos en papeles primordiales en ambos equipos.
Bueno, tú sabes, Omar, aquí hay que leer siempre esto entre líneas, ¿no? Todo, cualquier jugada, cualquier política, estrategia aquí del gobierno siempre se suele leer entre líneas. Bueno, lo primero que sería, creo que después de la última, creo, estaba esto jugando así rápido antes de entrar al programa, la última Serie Mundial que se transmitió aquí en vivo, o así más o menos, fue en el 60. Imagínate tú, han pasado un montón de años ya, 57 años prácticamente ya, ¿no? Esa es una. Luego hubo una etapa de decenios y de décadas y de años de que la pelota no solo era censurada, sino que era ignorada, era prohibida, decir, no se hablaba ni siquiera. Ya más adelante, después de 2014, ya empezó se daba referencia de las estadísticas, los resultados, y comenzó por la televisión a ponerse partidos diferidos de las grandes ligas. En un principio no donde jugaban los cubanos, pero ya después sí donde jugaban los cubanos, aunque yo siempre esto lo hago un acápite, ¿no? De los partidos donde juega Yulieski Gurriel, que aquí en Cuba, un desertor especial, entre comillas, no han puesto de los Astros, ¿no? Sigue de Puig, sigue de Kendrick, sigue de los otros, creo. No, tampoco de José Ariel Abreu, pero sí de los otros, sí que sí, más que han puesto uno que otro partido, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la lectura de esto? Bueno, pues mira, yo creo que si ahora mismo, que si las autoridades están tratando de rescatar la pelota, yo creo que sería una buena señal, por supuesto, no solo poner la mejor liga del mundo, sino ponerle pues, dos de los mejores exponentes del mejor cubano actual que juegan en Estados Unidos, ¿no? Como son Yulieski, que libra por libra estaba considerado el mejor pelotero cubano hasta el momento que se abandonó el país, y Yasiel Puig, que se fue más joven, pero que tiene también números impresionantes los años que jugó aquí, ¿no? Yo, Iván, creo que eso sería un buen precedente.
Iván, me gustaría hacer una precisión. Mencionaste que Yulieski Gurriel es un desertor especial. ¿Qué quieres decir con eso?
Chico, mira, el caso Gurriel es un caso complejo. Bueno, tú sabes que él viene de la familia de Lourdes, el padre, que es un héroe deportivo, está entre los 100 deportistas más destacados del siglo XX, el padre. Tuvo unos resultados tremendos con la selección nacional, le dicen el héroe de Palma, ¿no? Para pensar que eran enfrentar con selecciones amateur o universitarias. Pero bueno, tuvo muy, muy grandes resultados y sobre todo era un bateador de la hora cero, de cloche, ¿no? Como se dice allá en el argot este de bolero. Y bueno, aparentemente hasta que no se marchó, bueno, hasta ese momento, un tipo que era incondicional con el régimen, él fue director del equipo de Santi Espíritu, él tuvo un caso de corrupción que la periodista de esta, de alguna periodista de Martí, de Santi Espíritu, Lisandra,
Lisandra Díaz,
creo que fue la que Lisandra dio la, Díaz. Sí, Lisandra Díaz dio el caso de corrupción, que la acusaban de una serie de falco, de robo, de desvío de dinero, cuando era director del equipo de Santo Espíritu. Se le pidían años de prisión, pero sus buenas relaciones con el hijo y el nieto de Raúl Castro y de Fidel, con Antonio, pues entonces le echaron tierra a este asunto. Él se muda a La Habana, alegando un problema también de salud y las buenas relaciones que tenía Yulieski, se comenta, se rumora, yo no puedo confirmar, ni siquiera conozco a Yulieski con altos funcionarios del régimen, pero sobre todo con de la familia real, ¿no? Como se dice aquí en Cuba, a los hijos y parientes de Fidel y Raúl Castro, lo hacía siempre, bueno, un tipo que era tenía otro trato, ¿no? Se comenta que, si no él, uno de los hermanos tuvo relación con una de nieta o pariente también de Raúl, en fin, él era un tipo que incluso, esto según una fuente que tengo, estaban esperando para que cuando se autorizara la contratación legalmente desde Cuba, él iba a ser el primer pelotero que iban a firmar, ¿no?
Y se hablaba de los Yankees de Nueva York y todo eso.
Sí, se hablaba de los Yankees, él en su muro de Facebook a cada rato dio dos o tres pistas, pero esto se fue por razones ajenas a la voluntad tanto de aquí del régimen cubano como de creo que incluso de la MLB, pues creo que esto va más allá del béisbol ya. No se pudo lograr el acuerdo, no se pudieron certificar o confirmar, y entonces él decide en enero del 2016, cuando va la Serie del Caribe, que se juega allá en Dominicana, bueno, él y el hermano de Celta, ¿no?, se marchan. Y entonces eso creó un varapalo aquí el gobierno, creo que no recuerdo, bueno, en la época de Fidel Castro sí siempre era una noticia, era un suceso, era tildado de traidores, pero ya en la etapa esta de Raúl Castro ya esto se veía con más normalidad, y creo que ha sido uno de los que más, por lo menos los comentaristas aquí, los amanuenses estos más conservadores, lo han tratado con mayor rudeza, el caso de Yulieski Urriel. Incluso ahora mismo, a raíz de esto, de la Serie Mundial, de la hora del Clásico de Otoño, dejaban caer entrever cuando se comentaba de manera ciertamente despectiva, por ejemplo, que era un tipo amarillo, que no es un tipo bueno, pero es difícil que pueda ganar algo con su equipo, porque en Cuba no ganó nada, ¿no? Es decir, como una manera de tratar de disminuir el tremendo talento que tiene Yulieski y bueno, y la buena temporada que tuvo con los Astros de Houston, ¿no?
Ahora, Iván, ¿se puede desenmarcar este intento de transmitir, aunque sea diferido, la Serie Mundial con lo que aún no ha concluido, ¿no?, este proceso de acercamiento que se inició con Obama de la oficina de las Grandes Ligas del béisbol americano y Cuba? Acuérdate que incluso tú rompiste esa historia, se ha hablado incluso de la perspectiva de que equipos de Grandes Ligas fueran a pasar la temporada primaveral en Cuba. ¿Es esto parte de la misma estrategia?
Sí, incluso, mira, ahora mismo, y qué bueno que les pase a ustedes dos, que son amigos míos, puedo decirte, una fuente que tengo en la comisión de béisbol me lo confirmó, no es que continúan las conversaciones, sí, esto no se ha roto, esto no tiene nada que ver con el proceso este, bueno, de Trump, con las medidas, esto se continúan. Si no se ha llegado algo, bueno, se han empantanado, son complejas las conversaciones, pero continúan, eso es uno. Lo otro, había acuerdos incluso de transmitir o de permisos, que creo que es la MLB uno de los que tiene, por supuesto, el permiso esto de las señales televisivas, de transmitir, si no en vivo, o en vivo, o con muy poco tiempo muy pocas horas de lo que suceda, los juegos, la mayor cantidad de juegos posible, inclusive hacer como una especie de darle seguimiento serio, ¿no?, a la temporada, no poner un juego aislado como ponen ahora, un domingo tras otro, o dos jueves a la semana, ¿no?, darle un seguimiento como se le da el seguimiento aquí, por ejemplo, a la Liga Española, ¿no? Y entonces eso se pensaba hacer. Incluso, si tú lees ahora detenidamente, una de las cosas que explica la Comisión Nacional de Béisbol, que como del daño, los efectos que le hace el embargo aquí a la pelota, ellos alegan que, por ejemplo, la carestía de los implementos, no puede ser comprar en Estados Unidos, por ejemplo, con un par de spikes cuesta $30 y tantos en Estados Unidos, y lo tienen que comprar a 120 y tantos en el mercado mundial. Y una de las cosas que alegan es que se afectó, dejó de entrar el país, creo, hablan de $700,000, porque no se pudieron darle tres equipos que iban a venir, entre ellos los Astros de Houston y un par de ellos más que iban a venir a hacerle aquí en el tratamiento primaveral, que no vinieron, ¿no? O no sé si sería para este año, es decir, eso no me queda claro. pero sí, sí, siguen en conversaciones, evidentemente, están empantanadas y esto, evidentemente, sí, el gobierno decide transmitir con muy poco tiempo, es decir, con muy pocos minutos, el juego casi en vivo la señal, y yo creo que sería un mensaje, ¿no?, más bien de ida y vuelta para Rob Manfred, que es el comisionado de la MLB.
Bueno, Iván, y Tomás también una, digamos, un incidental, ¿eh? Un par de spikes en México cuesta mucho más barato que en los Estados Unidos, de la misma calidad, porque como bien sabes, yo tengo dos hijos que son mitad mexicanos y cuando jugaban pelota de niño compraban los spikes en México. Pero la pregunta es directa, un minuto que queda en esto, Iván. Toda esta maniobra tiene que ver de alguna manera con la idea de que el régimen también cree que la pelota y los peloteros cubanos pueden ser, como los médicos, una fuente de dinero adicional y extraordinaria, mucho más grande que la de los médicos para el gobierno cubano.
Bueno, a ver, ya esto sería indirectamente, ¿no? Por lo menos ya estos que están, que son, ya son bastantes, son alrededor de 300, y entre los que están en la MLB y o los circuitos de la MLB son más de 100 ya, ¿no? Porque ya ellos están de otra manera, pero sí en un futuro, sí, como no, por supuesto, podría ser un puesto interesante, desde luego. Yo creo que también, ya para terminar, es una manera ahora con el estado de cosas, tú sabes, los ataques acústicos, las relaciones que han ido un retroceso tremendo, no se sabe lo que pueda pasar incluso de aquí a un año. Es una manera de tratar de enviar un mensaje, como caer en gracia, ¿no?, a ciertos sectores, sobre todo del exilio en Estados Unidos, como que el gobierno está al menos permitiendo una serie de cosas aperturistas, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros.
Gracias, Iván. Iván García, periodista independiente en La Habana, Cuba. También el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, Richie Pérez, acá en el control técnico de ahora en el estudio. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolos mañana, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.